Las 7, las 6 en Canarias.
Última hora en La Linterna, Colmenarejo.
COPE, estar informado.
Empieza La Linterna, se enciende La Linterna hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Vamos a contar y analizar la actualidad de este lunes 1 de agosto. Saludos de Marta Ruiz y de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Empieza el mes de agosto, el mes por antonomasia de las vacaciones para muchos, aunque no para todos. No es este, desde luego, un verano tradicional en lo político y en lo judicial. Y prueba de ello es la decisión que en este primer día del mes se ha tomado los 11 magistrados que componen el Pleno del Tribunal Constitucional. Han suspendido la resolución aprobada la semana pasada por el Parlamento de Cataluña por la que se abría el camino unilateral de independencia. El Tribunal Constitucional da el primer paso para adoptar medidas como la imposición de multas o la apertura de un proceso penal contra la presidenta del Parlamento, Carmen Forcadell, tal y como había solicitado el Gobierno en funciones. También advierte de las consecuencias al resto de miembros de la mesa del Parlament y al gobierno de Carles Puigdemont. Es la respuesta inicial del Estado a ese nuevo paso dado la semana pasada por los independentistas en su ida constante hacia adelante, en la que retuercen los argumentos jurídicos para justificar ante sus votantes una ilegalidad que basan en su propia ley, al margen de la que atañe a todos y que es la que está recogida en la Constitución española. La decisión adoptada por el Tribunal Constitucional llega al comienzo de una semana en la que Rajoy va a buscar los apoyos necesarios para la formación de gobierno. Hablar de semana clave tras 8 meses de idas y venidas parece casi un despropósito, una broma, pero al menos los encuentros de Rajoy de esta semana con Pedro Sánchez y Albert Rivera van a servir para saber si hay posibilidad de mover ficha o de si cada figura de este tablero de ajedrez sigue enrocada en sus cuarteles de invierno. No ha habido dudas entre los 11 magistrados que componen el Tribunal Constitucional y han decidido suspender la declaración del Parlamento catalán aprobada la semana pasada. Resolución por la que Juntos por el Sí y los antisistema de la CUP daban por iniciado el proceso de ruptura con España. Además, el Constitucional abre el camino para tomar medidas penales contra la presidenta del Parlamento y contra otros cargos políticos, María Daván.
El Pleno ha suspendido la resolución de manera cautelar durante 5 meses y ha trasladado su decisión a los órganos del Parlamento y a la Generalitat. El Constitucional les recuerda de manera expresa que tienen el deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que pretenda llevar a la práctica la desconexión. Si no lo hacen, advierten, podrían incurrir incluso en responsabilidades penales. Lo que no ha decidido el Constitucional de momento es actuar penalmente también contra Carmen Forcadell, pero da un primer paso al pedirle a ella misma, a la mesa de la Cámara y a su secretario general que informen sobre el cumplimiento o no de la sentencia y del auto de este mismo tribunal.
La decisión del Tribunal Constitucional no frena el desafío independentista. Juntos por el Sí y los antisistema de la CUP aseguran que van a seguir adelante con la hoja de ruta COPE en Barcelona. Emili Casellas.
La decisión no ha sorprendido ni a Junts pel Sí ni a la CUP, que ya han avisado de que no la acatarán y de que seguirán adelante con la hoja de ruta independentista. El diputado de Ciutadans, José María Espejo Saavedra, afirma que los actos de los miembros y de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, tienen que tener consecuencias.
Yo lo que creo es que hubo un incumplimiento y ese incumplimiento tiene que tener consecuencias.
El popular Xavier García Albiol respeta la decisión y acusa a Junts pel Sí y a la CUP de poner en riesgo la autonomía y el autogobierno de Cataluña y de conseguir lo que nunca pudo conseguir Franco. Desde Cataluña Sí que es Pot, Lluís Rabell cree que la resolución certifica la imposibilidad de resolver el conflicto por la vía judicial o penal. Y Alicia Romero, del Partido Socialista, considera razonable la resolución e insta al Parlament para que sean más prudentes y dejen ya la vía unilateral.
Sobre esa decisión del Tribunal Constitucional y la postura que mantienen los independentistas catalanes, vamos a hablar esta noche a partir de las 10 con el ministro de Justicia en función funciones Rafael Catalá. Será en el tiempo de la tertulia hoy con Ignacio Camacho, Carlos Sánchez y Miquel Buesa. Vamos a tener también tiempo de analizar las consecuencias políticas que esto conlleva. La primera es que el Partido Popular ha impedido que la antigua Convergencia, ahora Partido Demócrata Catalán, tenga grupo propio en el Senado, por lo que sus 4 senadores van a tener que quedarse en el grupo mixto, lo que implica menos tiempo en los debates y, sobre todo, menos subvenciones. El vicepresidente del Senado, el popular Pedro Sanz, no oculta que en esa decisión ha pesado el desafío independentista, postura que criticaba desde Convergencia el senador Josep Lluís Cleries.
Que siendo una Cámara de Representación Territorial, el momento político que estamos viviendo no es el mejor momento para quererse saltar las normas y favorecer en cualquier caso la constitución de un grupo a quien en principio no le corresponde.
Bueno, evidentemente es una decisión política porque no es una decisión que se base en el reglamento. Y nos sorprende que los que siempre hablan de la constitución y de las leyes no apliquen la legislación de una Cámara como es el reglamento del Senado.
Mañana la mesa del Congreso se reúne para decidir si otorga o no grupo propio a Convergencia, en este caso en la Cámara Baja, en la Linterna. Hace 2 semanas, el portavoz del Partido Popular, Rafael Hernando, se mostró partidario de que los nacionalistas tuvieran grupo. Lo dijo tras recibir el apoyo de varios diputados de este partido para el reparto de las vicepresidencias. Veremos a ver si el Partido Popular cambia de opinión de cara a mañana. Mañana también el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, inicia las reuniones en busca de apoyos para la formación de gobierno. Lo va a hacer con el líder del PSOE, con Pedro Sánchez, que no se mueve del no, a pesar de las opiniones que mantienen varios varones socialistas, o el expresidente Felipe González, partidario de facilitar la investidura de Rajoy, aunque dice González que no se lo merezca, por lo menos una abstención en segunda votación. En la dirección del PSOE hacen oídos sordos a esta petición. Isabel Rodríguez es la secretaria adjunta del PSOE en el Congreso.
El compañero Felipe González sabe que el Comité Federal ha adoptado una decisión, que esa decisión es que no se puede producir un apoyo del Partido Socialista a una investidura del señor Rajoy, y lo que nos parece, y comparto plenamente con el señor González, es que Rajoy no merece el apoyo de nadie.
El miércoles el encuentro será con el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que sigue instalado en la abstención en segunda votación.
Y por eso le pido al Partido Popular y al Partido Socialista sentido de Estado, que dejen de pensar en sus partidos y en sus sillones y piensen en España. Que en la reunión de mañana salgan de allí con un mensaje positivo, con una puerta abierta a que el Partido Socialista se pueda abstener y con una puerta abierta al Partido Popular a presentarse, por supuesto, a la investidura y a negociar esa abstención del Partido Socialista.
A las 9 tenemos reunión del equipo económico con José Ramón Pin Arboledas, Pedro Fraile, Joaquín Mizbanos. Tenemos mínimo del bono español a 10 años, pero también castigo en las bolsas, Joaquín.
El sector financiero ha arrastrado al IBEX 35. Los bancos han caído con fuerza en bolsa a pesar de que han superado los test de estrés. Ahora los inversores cuestionan esos resultados. Mejor han ido las cosas en el mercado de deuda. La rentabilidad del bono español a 10 años ha llegado a bajar del 1% por primera vez en la historia. Felipe López Gálvez, analista de Self Bank, da varias claves a COPE.
Esta política expansiva del Banco Central Europeo está comprando directamente en el mercado deuda pública de los países de la eurozona. Y en segundo lugar, pues una progresiva mejora macroeconómica en nuestro país.
Y luego hemos conocido el dato de venta de coches. En julio se matricularon más de 107.000 turismos, un 4,3% más. Veremos qué pasa a partir de ahora, porque las ayudas del Plan PYME ya se han agotado.
Han pasado más cosas en este día que contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna con Ángel Rubio.
Colmenarejo.
La linterna.
Las elecciones autonómicas de Galicia se celebrarán el próximo 25 de septiembre. Así lo ha anunciado esta tarde el presidente gallego Alberto Núñez Feijóo.
Creo que no podría ni sería serio ni irresponsable por la mía parte convocar las elecciones galegas una semana ou algunos días máis tarde, dado que finalmente vaya a ter lugar en Euskadi y en Galicia.
Van a coincidir por tercera vez consecutiva con las elecciones autonómicas en el País Vasco. Por lo demás, el Ayuntamiento de Barcelona ha multado con más de 3.000 euros a la plataforma de seguidores de la Selección Española de Fútbol por instalar una pantalla de televisión para ver los partidos durante la Eurocopa en la Plaza de Cataluña. El consistorio, dirigido por Ada Colau, argumenta que se hizo sin la licencia correspondiente. Desde la plataforma aseguran que nunca tuvieron respuesta a su solicitud. Sepan también que la tasa de abandono escolar circular temprano en nuestro país es la más baja de la historia. Se ha situado en el segundo trimestre del año en el 19,7%. Aún así, sigue siendo el índice más alto de toda la de los países de la Unión Europea. Y una cosa más, uno de cada tres jóvenes menores de 24 años reconoce que es adicto al teléfono móvil. Según un estudio de una página web, más de la mitad de los españoles usan el móvil al menos 3 horas al día.
Crónica Internacional, Manuel Ángel Gómez.
Lo último es que aviones de Estados Unidos han bombardeado objetivos de los yihadistas de Daesh en Libia, en la ciudad de Sirte. Lo han hecho a petición del gobierno libio de Unidad Nacional. Se cree que Daesh ha llegado a tener hasta 6.000 combatientes en Libia. En Siria ha sido derribado un helicóptero militar ruso. Han muerto sus 5 tripulantes. Un portavoz del Ministerio de Defensa ruso ha hecho responsable a los rebeldes sirios del frente al-Nusra del derribo. Y el vicecanciller alemán, Sigmar Gabriel, ha advertido de que la Unión Europea no debe ceder a los chantajes de Turquía, que amenaza con distanciarse del acuerdo sobre refugiados si no se eliminan los visados a ciudadanos turcos. La Comisión Europea ha insistido hoy en que el gobierno de Erdogan debe reformar su ley antiterrorista si quiere que desaparezcan los visados.
Pues precisamente la vigilancia en el Mediterráneo es una de las labores que realiza la Guardia Civil. Entre los objetivos, el control de la inmigración ilegal a través de la operación Índalo. Alicia Gramarro.
En su 10º aniversario, la operación Índalo regresa a aguas mediterráneas. Se logró pasar de interceptar a 2.600 inmigrantes a algo más de 3.300. Este operativo gestiona la lucha contra el tráfico de drogas o delitos contra el medio ambiente, pero su principal cometido es controlar la inmigración ilegal, asunto que cobra aún más relevancia con el auge del yihadismo. Así lo insinúa Arsenio Fernández de la Mesa, director general de la Guardia Civil.
Las operaciones multipropósito como son estas están encaminadas a controlar todo aquel tráfico ilícito de cualquier cuestión que se pueda producir. En los momentos en los que vivimos no solo es la inmigración irregular, sino otras muchas cuestiones que están en la conciencia y sobre todo en el pensamiento de todo el mundo.
La Guardia Civil prevé la ampliación del operativo hasta noviembre.
En el comienzo de esta linterna también tenemos tiempo para avanzar la cultura, que contaremos a partir de las 8:20 con Ramón García Pellegrín.
La potermanía ha vuelto a desatarse este fin de semana con el estreno en Londres de la obra teatral Harry Potter y el Niño Maldito. Tiene vendidas casi 200.000 entradas y otras 200.000 que va a poner en venta. El texto de la obra de teatro, la octava entrega de esta serie, salía a la venta en la madrugada de ayer, desatando una auténtica locura. Esos libros de Harry Potter pueden ser algunas de las obras literarias que atesora una biblioteca secreta enterrada en algún lugar de la ensangrentada Siria, en un barrio de Damasco, un búnker de conocimiento y cultura al que se aferran los sirios para seguir creyendo en el mañana. Y no desde mañana, sino desde hoy mismo. El Museo del Prado amplía en 2 horas, hasta las 10 de la noche, el horario para visitar la exposición del Bosco, que ya han visto 300.000 personas en 2 meses.
Antes de cualquier otra cosa, marcamos el código PIN.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
José Ramón PIN Arboledas, profesor, siempre nos quedará la UCD. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El caso de la decisión del Tribunal Constitucional y el periodo de reflexión de Forcadell, ¿cómo lo resolvemos, profesor?
Pues mi querida Marta, el caso recuerda la parábola del hijo pródigo. Carmen Forcadell se ha ido al país de nunca jamás, donde el independentismo infantil impera. Ha tomado la herencia de la democracia que tanto nos costó a los constituyentes y la está dilapidando con malas compañías como la CUP. El Tribunal Constitucional ha suspendido sus juegos soberanistas y le ha dado un aviso. Si se arrepiente y vuelve, como hija pródiga, España la acogerá y le dará una fiesta. Si no, deambulará perdida hasta que se dé cuenta de que nada como en la casa materna. De momento, se ha ido a Etiopía y tiene 20 días para reflexionar. ¿Lo hará?
Habrá que verlo, profesor. Nos vemos después. Sí. Adiós, José Ramón.
Nos vemos. Hasta luego.
Adiós. Adiós. Las 7 y 13. Vamos hasta la DGT con Fernando Pérez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hay algunas dificultades en la provincia de Alicante, en la Nacional 332 en Torrevieja. Circulación lenta con paradas intermitentes en el tramo habitual en esta zona, en esta época estival, en sentido Alicante, en el torno de Torrevieja. En la provincia de Sevilla, en la 49, hay pequeñas retenciones en la salida de la capital, en un tramo de 1 o 2 kilómetros cerca de Camas. Sentido salida de Madrid, hay pequeños problemas en tramos de 1 o 2 kilómetros en la A4, la carretera Andalucía, en Pinto, y en la A3, en la carretera Valencia, a la altura de Rivas hacia Madrid, y cuidado en Salamanca en la 62 en la zona de Carpio de Azaba, kilómetro 343. Por accidente está cortado uno de los carriles y eso puede generar pequeñas complicaciones.
La previsión del tiempo con Cristina Blázquez.
La noche de hoy nos va a dejar temperaturas que seguirán siendo elevadas en el sur del país, pero tenderán a bajar en el centro y en el norte. El mercurio va a caer hasta los 12 grados en zonas como Navarra o Asturias, mientras que en la región de Murcia o Andalucía bajarán de los 22 grados. Y además podrá llover de manera dispersa en la zona del estrecho.
Enseguida avanzamos el deporte.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Queremos que tu casa esté siempre perfecta. Por eso ahora en Línea Directa, si no das partes en 5 años, pintamos tu casa gratis. Cámbiate y asegura tu hogar al mejor precio. Llama ya al 902-123-197, 902-123-197 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Mañana arranca la Vuelta Ciclista a Burgos y Alberto Contador luchará contra un pelotón plagado de estrellas para alzarse con el primer puesto del podio. Vive con 13TV en directo todos los finales de etapa a partir de las 3 de la tarde. Hasta el sábado 6 de agosto, la Vuelta a Burgos se vive en directo en 13TV.
¿Por qué a mí? ¿Si soy buen conductor?
Si mi coche duerme siempre en garaje.
Si tengo todos los seguros con ellos.
¿Si nunca he dado un parte?
Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Suave aroma, sabor único, para ronronear.
Si quieres ronronear, ronronea con Ron Areucas. Desde 1884, más de 125 años disfrutando del sabor y el aroma del Ron Areucas. Ron Areucas, en cualquier momento.
Oye, ese que le esperan en la puerta con el coche, ¿es un famoso?
¿Qué va? Es un tío listo. Se bajó la aplicación de la Bacoya y reservando con 24 horas le recogieron el coche en la puerta. Y ahora a la vuelta se lo devuelven recién lavadito, como un señor.
Así que lavacoya.com. Aparcar en el aeropuerto es fácil y más barato con lavacoya.com.
Como un señor.
Bricomart felicita a los profesionales de la jornada. Por eso en Bricomart apostamos por la calidad profesional, el asesoramiento profesional y las marcas más profesionales. El almacén de la construcción y la reforma, Bricomart.
Nos hemos acostumbrado a ser más exigentes.
Y esos tomates para ensalada, están en su punto, ¿eh?
Pero sobre todo nos hemos acostumbrado a comprar mejor.
Oye, ¿y no tienes envase familiar?
Por eso en el supermercado del Corte Inglés revisamos continuamente nuestros precios para que compruebes cada día lo buenos que son.
Supermercado del Corte Inglés. Acostúmbrate a nuestros buenos precios.
Oye, ¿te has enterado?
No, ¿qué ha pasado?
Que no te lo cuenten.
Al menos 272 muertos y más de 2.000.
El brote de gastroenteritis deja en Cataluña más de 1.000.
El juez envía hace unos minutos a prisión incondicional.
Los 12 refugiados sirios que viajaron con el Papa.
Sé el primero en conocer todo lo que pasa a tu alrededor.
Nueva detención en España de una persona vinculada
en COPE y en COPE.es.
También en tu móvil.
COPE, está informado.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Javier Jurado, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta.
Adelantamos los deportes esta tarde.
Venga, lo primero, nos vamos a ir hasta Río de Janeiro con nuestros enviados especiales porque a 4 días de que comiencen oficialmente los Juegos, Ángel García, queremos saber cómo está nuestro banderado, nuestro Rafa Nadal.
Optimismo, esa es la palabra que marca el sentir del equipo de tenis español tras el entrenamiento de Rafa Nadal. Su primer entrenamiento aquí en Río de Janeiro ha sido ante David Ferrer, no ha esquivado ningún golpe. Primero tomando la temperatura de la pista, luego con mucha más intensidad ha jugado un partidillo con David Ferrer, además lo ha ganado y se ha quedado luego pegando unas derechas con bastante potencia, así que de momento optimismo para ver si llega a esas 3 citas, los 2 dobles y el individuales esta tarde, nuevo entrenamiento para Rafa.
Además también pendientes en el día de hoy, también en Río de Janeiro, de la reunión del Comité Olímpico Internacional por la situación de los deportistas rusos, que sabemos a esta hora, José Luis Gil.
Pues que esa comisión de tres miembros, con el español Juan Antonio Samarán Salisak, sigue examinando uno por uno los 282 expedientes de deportistas rusos que esperan la luz verde definitiva para su participación en Río. El ministro ruso del deporte, Vitaly Mutko, espera la decisión definitiva a más tardar mañana, según ha dicho en París hace unas horas.
Y ya nuestro país, en el Barcelona, noticia de última hora. ¿Quién se marcha del club, Juan Arias?
Alex Son, que rescinde el año de contrato que le quedaba y se va al Rubin Kazán. Fichó en el 2012 por 19 millones de euros y el camerunés solo ha jugado dos temporadas. Por otra parte, se han incorporado a la disciplina del equipo Bravo, Ter Stegen, Piqué, Douglas, Vermaelen, Mascherano, Alba, Rakitic, Busquets y Andrés Iniesta. El miércoles, amistoso en Estocolmo contra el Leicester y el sábado en Wembley contra el Liverpool.
También queremos saber desde Nueva York cuál es la última hora del Real Madrid a dos días de jugar su último amistoso de la gira, Melchor Ruiz.
Bueno, segundo entrenamiento en Nueva York, en las instalaciones del gimnasio del hotel, en el Central Park de Nueva York. El Real Madrid, que ha trabajado durante dos horas, Benzema y Kane lo siguen trabajando al margen del grupo. Isco se ha incorporado al trabajo de equipo, pero preparando ese compromiso, el último de la gira, el jueves 1:30 de la madrugada frente al Bayern de Múnich.
También nos tenemos que ir hasta Valencia porque lo de Montoya se ha hecho oficial en el día de hoy, Pedro Zamora.
Sí, Montoya firma hasta 2020, llega libre del Barcelona. Esta mañana ha pasado el reconocimiento médico y mañana será presentado. Y ojo con el lío de Parejo. Allí estarán, ha mandado al jugador a entrenarse en solitario esta mañana en Inglaterra. Técnico y club están molestos con la actitud del jugador, ya que entienden que está forzando su salida, pero el Valencia insiste en que Parejo no está en venta.
Sigue abierta la operación salida. ¿Cómo ha sido en el Sevilla la marcha, la despedida de Coque, Víctor Fernández?
Bueno, Coque, es junto a sus tres trofeos de la Europa League, acompañado de Monchi, se ha despedido hoy de la afición. Ha sido un adiós tremendamente emocionado. Coque ha agradecido a todos el trato recibido y ha elogiado los valores de este Sevilla de los títulos. Monchi, muy emocionado, dice que es la salida más complicada que ha firmado en los últimos años. Se marcha al Schalke, mercado central de River Plate será su sustituto.
Y resto de titulares de fútbol de este lunes, Isaac Avilés.
El delantero brasileño Alexandre Pato será presentado a las 8:30 como nuevo jugador del Villarreal. El Atlético de Madrid ya está volviendo de su gira por Australia y la Liga ha dado a conocer los horarios de la tercera jornada, entre los que destaca el partido que se va a jugar a la 1:00 p.m. por primera vez en nuestro país, el sábado 10 de septiembre, y que enfrentará al Celta y al Atleti.
Pues Marta, a las 8:30 ampliamos más deporte.
Gracias, Javi.
Hasta ahora.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Julio nos deja el número más elevado de muertes en carretera desde hace 5 años. Un total de 124 personas perdieron la vida, 11 más que en julio del año pasado. Adrián Gutiérrez, de la Dehesa, pertenece al área de seguridad vial de la Fundación MAFRE. ¿Qué tal, Adrián? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué ha pasado en las carreteras para que se haya dado este aumento de víctimas mortales?
Es difícil dar una sola causa y seguro que es un cúmulo de circunstancias que ya conocemos, pero que desgraciadamente ahora se están aplicando todas juntas. Seguramente haya un incremento de desplazamientos, el parque móvil no está en la mejor de las situaciones, las infraestructuras, las carreteras, pues tampoco están como quizá deberían estar, hay menor inversión en infraestructuras, y luego el factor humano, la concienciación de los conductores, yo creo que deja bastante que desear y que es un factor que incide mucho en los accidentes de tráfico.
¿Qué errores seguimos cometiendo cuando nos ponemos al frente del volante?
Muchísima gente ninguno. Afortunadamente mucha gente no comete tantos errores. Uh-huh. Pero es cierto que unos pocos cometen bastantes y producen situaciones como la que ha pasado este fin de semana. El exceso de velocidad está detrás de muchos accidentes. De los 11 accidentes que ha habido este fin de semana en concreto, 10 se han producido en vías convencionales, que son las más peligrosas, está demostrado que son las más peligrosas, y 4 de ellos son por salidas de carretera, salidas de vía. Ahí probablemente haya distracciones, haya excesos de velocidad, incluso puede haber consumo de alcohol, no digo que lo haya porque no existe el dato, pero el consumo de alcohol y drogas está detrás de muchos accidentes de tráfico. Entonces, uh-huh, cometemos muchos errores, sí.
¿Y vamos descansados cuando nos ponemos al frente del volante o no?
La gente sigue sin concienciarse de que hay que de verdad descansar. Todo el mundo sabe qué es lo que hay que hacer o cree saber qué es lo que hay que hacer, pero no se cumple. Las prisas por dejar atrás la rutina diaria y irte de vacaciones pues hacen que no se descanse todo lo que se deba y se salga en condiciones que no son las ideales para largos recorridos.
Uh-huh. Y la alimentación, Adrián, también es fundamental, ¿no? A la hora de plantearse un viaje largo en coche, bueno, y aunque sea breve, ¿no? Pero cuando son unas cuantas horas al frente del volante, lo del tema de la alimentación también es importante.
Lo es, y la hidratación. Hay que comer poco, lo justo para no ir con hambre, pero no comidas copiosas y estar bien hidratado. Por supuesto, nada, ya lo he comentado antes, nada de alcohol, ni una sola gota de alcohol al ponerte al volante.
¿Qué solución existe? Comentaba Adrián el problema que hay también con el envejecimiento del parque móvil, ¿no? ¿Qué se puede hacer para contrarrestar esto?
Bueno, nosotros hemos presentado recientemente un informe, un estudio en el que damos datos sobre el estado de los vehículos a raíz de casi 77.000 diagnósticos que hemos hecho en el programa Cuidamos tu auto de Mafre, y que demuestra que el estado de los vehículos está empeorando. Ya tenemos una antigüedad media de 13 años y los kilómetros también están creciendo. ¿Y qué se puede hacer? A ver, cuando no se puede cambiar de vehículo, y la situación actual pues probablemente no deje a que todo el mundo cambie de vehículo, pues lo que sí que hay que hacer es tener el que se tenga en buenas circunstancias, que esté bien cuidado. El hecho de tener un coche viejo de por sí no es inseguro. Por ejemplo, los neumáticos es un defecto que se detecta en muchas ocasiones, y eso no tiene nada que ver con que el vehículo sea más o menos viejo. Eso es una dejadez de su propietario que no los cambia. Entonces lo que hay que hacer es de verdad tener un mantenimiento serio y fijarse en los elementos de seguridad del vehículo.
¿Y con las carreteras qué podemos hacer?
En las carreteras, desgraciadamente, ha caído la inversión en el mantenimiento de las carreteras. Entonces, el ciudadano poco puede hacer para cómo se encuentran las carreteras, más que adaptarse a ellas, adecuar la velocidad a la vía con carácter general, y luego si alguna vía tiene una limitación, digamos, por ejemplo, de 80, pero el estado de la calzada es malo, pues bajar esa velocidad, porque al final la vía está mal, pero el perjudicado, el que puede tener un percance, es el conductor. Entonces, adecuarnos al estado de cada vía en cada momento.
Y de alguna manera se pueden evitar esas carreteras con puntos negros. ¿Existe información pues previa a la hora de planificar tu viaje, pues evitar una ruta en lugar de otra y demás? ¿Esto se puede hacer?
Claro, claro que se puede hacer. Hay información hoy en día, en la era de la información, tenemos todo a nuestro alcance, y claro que se puede planificar una vía. Quizá puedas hacer más kilómetros, pero los vas a hacer más seguro. Entonces, evitar las vías convencionales en todo lo posible. Y cuando ya no sea posible, porque bueno, hay tramos en los que es imposible hacerlo, como decía antes, adecuar la velocidad y cumplir todas las normas.
Y cuando llevamos menores a bordo, ¿qué hay que tener en cuenta, Adrián?
Bueno, ahí hay bastantes factores que hay que tener en cuenta. Por supuesto, primero, depende de la edad. Cuando hablamos de menores, también depende de la edad. Que vayan con sistemas de retención adecuados a su estatura y a su peso, y que vayan en sillita tanto tiempo como puedan ir. Y luego tener en cuenta que esos menores no tienen tanto aguante como los adultos para los viajes largos, y que probablemente empiecen a preguntar cuánto queda y empiecen a ponernos un poco nerviosos. Prever eso también. Las paradas son importantes. Y cuando se va con menores, pues más aún.
Y sobre todo tener mucha paciencia, ¿no?
No querer
llegar rápido al destino.
Efectivamente, es más importante llegar, eso es, sí.
Adrián Gutiérrez, de la DEHESA, miembro del área de seguridad vial de la Fundación MAFRE, gracias por haber estado con nosotros y sobre todo por habernos dado estos consejos tan importantes a la hora de ponernos a los mandos de un vehículo. Gracias, Adrián.
Muchas gracias a vosotros por dejarnos dar los consejos. Gracias.
Enseguida, más noticias.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.